Hola amigos de Tech and the City, no estoy con mi espectacular micrófono hoy día porque estoy de vacaciones. No, no estoy de vacaciones. Ojalá estar de vacaciones.
Vacaciones, quiere la emprendedora. Vacaciones, quiere la emprendedora.
¿Qué son eso de las vacaciones? Los emprendedores no sabemos de vacaciones porque tengo que trabajar ahora en la olla todos los días. Si no trabajamos un día, no pasa nada. Pero hoy día es un día especial porque voy a recibir un premio. Y,
no, así que, ¿en serio?
Un premio más. Sí, voy a tener que contratar un nuevo departamento para dejar más premios ahí dentro.
Pero espérate, que para empezar contemos que el hecho de que hay ganado tantos premios que te tuviste que ir de tu último edificio porque se desmoronó completo. Botaste una duna entera de tanto peso de premios que había.
Un socavón, porque parece que no calculé bien el peso de cada premio, pero bueno. Lo bueno es que la Servi autorizó a que siguieran construyendo las dunas. Así que estamos súper bien, estamos súper bien. Chileno. Bueno, amigos de Tecan de City, estamos aquí con Gonzalo Padilla. Hoy es 27 de marzo, y en un día como hoy, pero de 1910, nace Jones Pierce, el creador del término transistor. El transistor. ¿Qué habrá hecho ese cabrón? Estaba un día él pensando, ay, ¿qué puedo hacer hoy día? Voy a inventar el transistor. Así que imagínate. No sé qué estás pensando tú, pero él...
¿Cómo le ponen los nombres? Encuentro que el tema de bautizar un invento es tan... o muy fácil o muy difícil. No hay un punto intermedio.
Aquiles. Aquiles Baeza. No sé cómo bautizar.
Sí, pero ¿sabes qué fue eso? Especialmente cuando trabajas en la creación de productos nuevos. Es cuático el tema de estar poniendo nombres y bautizando proyectos. Y al final usas un nombre y ya pongámosle un nombre por mientras... Y después buscar el otro nombre, porque si no, se pierde caleta de tiempo.
Así es. Pero bueno, así no va la cosa, po. ¿Cómo estás, Gonzalo Padilla? Cuéntanos,
bien, 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 bien. ¿Viste las noticias que se
promulgó? ¿Cuál de todas?
Se promulgó la ley marco de ciberseguridad en Chile.
Cuéntanos más, porque no vi la noticia.
Bueno, hace dos días creo que fue atrás que se promulgó la ley marco de ciberseguridad en el país, donde lo que pretenden básicamente se crea la agencia de ciberseguridad que va a estar enfocada en el tema de resolver e investigar delitos asociados a ciberseguridad. La ley en sí, o por lo menos lo que se anunció en público, en redes sociales, no he leído el proyecto, la ley completa, habla mucho del tema sobre vulneraciones de... desde tus cuentas bancarias, empresas y ese tipo de ciberseguridad. Creo que falta ver el tema de los datos personales todavía. Tengo entendido que eso todavía está en la mesa del Congreso legislándose. Y prepararse un poco para lo que son los crímenes con inteligencia artificial, desde la suplantación de identidad, por ejemplo, en versión digital, o lo que va a ser el tema de la privacidad, el uso de tus imágenes con inteligencia artificial y cosas por el estilo. Así que, pero igual de todas formas sigue siendo un gran paso y esperemos que se transforme en algo robusto y que de verdad nos proteja a los usuarios finales dentro de este universo infinito que es la internet.
Y tendremos que tener policías de la IA. Policías de la IA. ¿Cómo vamos a fiscalizar todo esto? Porque artificial. Uno puede hacer cuántas leyes que hay, pero ¿quién se preocupa de que esto se
quede? ¿Quién fiscaliza? O la sí. Velocidad de reacción de las denuncias, porque lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la ley Cholito, las atribuciones que le dieron a la PDI, porque tuvo con respecto a las denuncias, pero la PDI no da abasto para tantas denuncias. Entonces, es súper complicado, hay que ver, vamos a ver cómo evoluciona esto. Es un tema que a mí en lo personal me preocupa, preparando el programa de hoy, yo lo conversé anoche y ahorita, estaba buscando información sobre lo que se venía en inteligencia artificial, las nuevas tendencias y para dónde va esta competencia entre empresas y todo esto, y me pillé con un artículo sobre el deepfake, que el deepfake no es nada nuevo. El porno en deepfake tampoco es nada nuevo, pero este artículo de Wired Magazine llegó a un sitio que no lo describen en la revista, y lo cual me parece súper bien, en el que tú puedes subir la foto de alguien y el sitio desnuda a esa persona utilizando inteligencia artificial. Que varias personas en la foto utilizan inteligencia artificial. Hasta ahí uno diría, bueno, se veía venir y todo, lo cual no es razón para normalizarlo, pero el tema es que un porcentaje importante de las fotos que aparecían en la página inicial, en la página del Explora, digamos, del home del sitio, eran fotos de menores de edad, niños y niñas, y claramente tomadas desde redes sociales. Así que lo cual te hace, te queda un choque. O sea, uno como papá, un hijo de 5 años, siempre he tratado de ser súper cuidadoso con las fotos que subo de mi hijo a internet. Pero hoy en día da lo mismo las fotos que subas de tu descendencia, digamos, a internet, porque la inteligencia artificial se encarga de crear el resto del escenario. Aquí eran fotos donde efectivamente tú podías ver que eran fotos que se habían tomado en colegios, que se habían tomado en parques, y la tecnología lo que hacía era desnudar a estas personas. Se ha visto con celebridades todo el tiempo, lo de celebridades, digamos, retocadas.
Pues, sabemos que tú eres un experto en pornografía, así que...
Lo sé. Lo que pasa es que tengo respeto por los avances tecnológicos que ha producido la industria. Pero esto es una nueva barrera. Y por ejemplo, en el caso de ahora, ¿cuál es el legalmente dónde me apoyo yo para hacer una denuncia de que de un sitio donde hay una foto de mi hijo que te tuvo que haya sido trucada? O alguien, ¿dónde alguien puede hacer eso? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Qué va a decir la ley al respecto? La ley de ciberseguridad se ha demorado un montón. O sea, ha tenido velocidad de ley, lo cual es lento. Y en un mundo tecnológico como el de hoy día, eso no puede pasar. Cuando se trata de esto, tiene que funcionar rápido. Se asesoran mejor este montón de ancianos que están dirigiendo el Congreso en este momento, o resolvemos esto de otra forma. Porque es cosa de tiempo en que empieza a pasar y se masifique, y nos encontremos con una situación mucho, mucho más grave. Y lo peor es que estos sitios hoy en día son... tú puedes llegar al sitio, pero no puedes llegar al usuario. Son sitios que trabajan en el blockchain, son sitios que el registro se compra con créditos, y esos créditos se compran a través de criptomonedas. O sea, no tienes cómo saber quién es la persona que lo compró. ¿Entendés? Pero como país, nosotros sí tenemos la posibilidad de bloquear estos sitios, de ordenarle a los ISP de que se bajan todos, y reducir la posibilidad de que el público común y corriente llegue a estos sitios. Un poco deprimente, tomando en cuenta que la tecnología se supone que...
Me encanta el otro capítulo de ¡deprímete!
Lo que pasa es que para mí la tecnología debería ser algo súper optimista, ¿cachai? Acercarnos todo el tiempo a mejores respuestas en temas de salud, vivienda, comida, entretenimiento especialmente, ¿cachai? Videojuegos, que es una de mis cosas favoritas, pero te encuentras con esto en un mundo donde tienes que estar preocupado sobre qué va a pasar más adelante. Así que mi invitación es a la autoridad que revisemos eso, que se asesoren bien, piensen y vean dos pasos más adelante de lo que ya se está trabajando, porque mientras el proceso de aprobar una ley se lleva a cabo, la tecnología avanzó tan rápido que probablemente esa ley ya no tenga ninguna importancia en el momento que salga.
Sí, bueno, para más consejos depresivos pueden llamar a Gonzalo el 555...
Oye, solo una precaución que creo que hay que tomar.
Sí, lamentablemente es verdad lo que dices, es súper complejo, como aunque uno tenga una foto chiquitita, ya podrían crear lo que fuera con esa información. O sea, yo ya tengo a mi hijo más que quemado, mi hijo son figura pública junto conmigo, pero también hay que entender cómo nosotros podemos sacar herramientas para fiscalizar esto, porque podrían generar el material que sea. Ahora, lo que yo creo que no hay que permitir es el bullying, por ejemplo, en los colegios, porque ¿a dónde se hace efectivo este material? ¿Es que te hagan un soborno, por ejemplo, con un material que sea real, por ejemplo, y te lo robaron? ¿O que creen un material y que lo voy a exponer y saber y tener las herramientas para poder bajarlo rápidamente? O sea, de alguna manera, estas leyes que se generan alrededor de las cosas que están pasando a nivel tecnológico nos permiten hacernos cargo de ciertas cosas, pero también hay que tener un upgrade cultural y decir, oye, si en algún momento aparece una imagen de un menor y todo lo demás, inmediatamente denúncialo, no es como para que lo pases por el WhatsApp del colegio, no es para que se rían, no es para... Es simplemente algo completamente ilegal y que te puede afectar a ti o a mí o a cualquiera. Entonces, son cosas que debemos hablar. Y de otra cosa que debemos hablar es el impacto que está teniendo Jensen Huang, el CEO migrante taiwanés que pasó de lavar platos a fundar NVIDIA. La ¿qué weado, pues?
Como que... Hicieron un lanzamiento de primero del nuevo chip para inteligencia artificial, que básicamente que estoy seguro que este loco no existe. Es un robot manejado por inteligencia artificial de la propia compañía. Ahora, hablemos del hecho de que NVIDIA es una compañía que ha pasado piolita y que se está acercando a valores a una valoración, pero estratosférica. O sea, una de las compañías más grandes que existe. Creo que va para el trillón, ¿o no?
No sé, loco, ya está... Tendría que verlo, porque cada vez tiene más plata.
Es más caro. Están liderando el desarrollo de nueva tecnología de inteligencia artificial en hardware y software. Y no, se viene. Va a ser espectacular. Y sé que es cuántico porque mucha de esta tecnología obviamente va al tema de investigación, de desarrollo, industria automotriz, en medicina, en obviamente en la carrera espacial y todas estas cosas. Pero también hay una parte que se va a ir a la parte de los videojuegos. Y va a ser súper entretenido. He estado viendo los videos de pruebas de inteligencia artificial en juegos de pelea. Y lo encuentro genial. Porque mentalmente nosotros, especialmente la generación de los 80, aprendió a encontrar patrones dentro de los videojuegos que te permitían encontrar el espacio donde ¡pum! Pasar o ganar. O, ok, si lo acorralo aquí y le pego con este ritmo, no se va a poder mover y voy a estar ahí. Ya. Ahora, con esta nueva inteligencia artificial, tú no puedes hacer eso. Estás obligado a ir modificando tu forma de juego porque el sistema la empieza a analizar y se empieza a preparar. O sea, ya no se va a arrinconar o va a evitar arrinconarse o va a encontrar una forma de liberarse solo, y lo va a hacer solo, o se va a estar alimentando del feedback de cientos de miles de jugadores online. Los juegos van a ser cada vez más difíciles y obviamente cada vez más competitivos. Así que lo encuentro genial.
Perdón. Yo creo que el salto de los videojuegos es que ya no vas a ir en contra de la CPU, sino que en contra de la GPU. Y eso es muy, 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 muy potente, porque le da un nivel de inteligencia que nunca antes habíamos visto. Antes con la CPU era como un mono que no podía jugar, que estaba parado ahí, que siguiendo un ciclo y todo lo demás, pero ahora es como me estoy alimentando en tiempo real con todos los jugadores del mundo.
Exacto.
Y te voy a ganar. Entonces, como va a ser brígido el salto, pero también cómo nos mostró los robots humanoides. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, porque la semana pasada, la semana pasada, aproximadamente hace una semana, pasó esto, que empezó a presentarse como, ya aquí tenemos todos nuestros robots humanoides, y sacó más de 10 robots distintos, y que ya están funcionando para diferentes cosas, y fue como que, ¿qué está pasando? Porque nosotros sabemos que esto va a pasar, pero de repente se empezó a acelerar así como un nivel exponencial, y NVIDIA fue como, ¿y qué tanto si tenemos el poder físico, tenemos el conocimiento de la inteligencia artificial, tenemos además la GPU, podemos hacerlo, y lo hacemos, y aquí están. Se acabó. Y eso va a acelerar, ya aceleró completamente todo. Así que estamos viviendo el futuro. Siéntese para acá, porque estamos viviendo el futuro, y de aquí a 5 años vamos a tener un robot que nos haga algo. Y la gente tiene miedo porque sí, que nos van a reemplazar y todo lo demás. Yo siento que nos van a reemplazar para hacer tareas que nosotros no queremos hacer.
Pero atiendan no sería malo.
Que nos cuidan, que no hagan la cama, que recojan la basura. Bueno, ya hay robots que limpian los baños, cosas por el estilo. Pero también la importancia de es un compañero, un partner que puedes tener ahí, que te ayude, que te ayude con tu familia, que esté presente, que cocine. Como lo veíamos en las películas, pero va a ser ya es real. Y vemos como Tesla. O sea, a mí siempre me ha costado entender como que cómo pueden hacer cosas tan bacanas y todavía el robot no puede caminar decentemente. Pero me impresionó mucho ver también los avances de Tesla con sus últimos robots y cómo pueden mover sus manos. Y es perfectamente igual a un ser humano, pero todavía caminan como un robot. Pero ya estaba ahí a punto. Que nos cueste mucho diferenciar y que estemos en la era de Yo Robot y queramos ser amigos de Will Smith y todas esas cosas. ¿Qué hago, Fer? Nos vamos a una canción para que el rey de las perillas tenga
algo. Vámonos con un tema.
No sé cuál es el tema. The Cardigan. Bla, 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 bla. ¿O no?
Sí, sí. Ese era.
Estamos de vuelta en Second City y el rey de las perillas me estaba reventando los oídos porque tenía la canción todo chancho, pero no importa, aquí estamos junto a Gonzalo Padilla hablando de lo mejor de la última noticia de tecnología y ciencia y todo lo demás. Y estaba leyendo, ¿cachai? Que gracias a mis nuevamente oficiadores y Samsung, está preparándose para desafiar a NVIDIA. ¿Cachai? Están sacando un chip que se llama Match 1 y está dispuesto a intentar liderar el mercado de la IA. Porque sí, porque Samsung no solamente hace computadores, hace de todo. Entonces quiere ir marcar el territorio, va a levantar la pata y va a decir, qué bueno,
es maravilloso, la competencia es lo que mueve el avance en este sentido, así que por ese lado me parece simplemente excelente. No, oh, qué bacán. ¿Viste lo de Neuralink?
No, cuéntame.
Hay un chico llamado Nolan Arbok o algo así, a quien es quien está, no se puede mover, está en una silla de ruedas, así casi como está Christopher Reeve, así como parapléjico, solo puede mover con la boca, puede mover su silla de ruedas. A él le implantaron el chip y escribieron un lenguaje especial para que pudiera comunicarse con el computador. Y él ya puede jugar ajedrez contra el computador solo utilizando su mente, solo utilizando el cerebro, solo mandando señales directamente del cerebro al chip y el chip al computador. Así que, lo cual es un tremendo paso. Él mismo dio la charla, digamos, de contar estos resultados, estos avances. Así que se espera que el desarrollo de esta nueva tecnología cambie el futuro de miles de personas que sufren de algún tipo de enfermedad nerviosa, y obviamente potencia un poco la investigación. Cuando se obtienen resultados así buenos, llama la atención de la industria y de las inversiones, por lo tanto se puede seguir investigando y desarrollando un poco más. Ahora está la parte oscura también de saber cómo fue el proceso antes, cuántas cosas malas hicieron en el camino, pero eso queda para el documental o para la película que salga más adelante. Lo que ahora se debe celebrar es este logro de que alguien que no tenía la capacidad de usar un computador ahora puede usarlo. Hay un post dando vuelta, dice que durante la primera noche pasó 6 horas jugando en el computador. No sé si será cierto o no, pero me pareció gracioso porque yo probablemente lo habría hecho. Así que no, bien, súper bien, felicitaciones y esperemos que esto lleve a nuevos avances en el tema de salud. Me encanta la tecnología y la salud, soy fanático y súper camello.
Oye, hablando específicamente de la tecnología y la salud, también la semana pasada, porque la semana pasada estuvo llena de lanzamientos y cosas por el estilo, nos mostraron nosotros, yo que soy una woman tech maker, de embajadora del programa de Google, nos mostraron lo que es el nuevo Google Health y todo y cómo está pensado. Así que por favor vean el video, porque es exactamente lo que nosotros estamos trabajando en poder disponibilizar y hacer que el paciente sea parte de la gobernanza de los datos realmente para poder generar valor y hacer una salud personalizada. Lo hemos hablado en los capítulos anteriores de que al final lo que el futuro quiere es entregar soluciones personalizadas a las personas. Porque para eso es, para poder entregar exactamente lo que necesitamos y poder llevar...
Para eso sirvan tus datos, sirvan para ti.
Exacto. No solamente para venderlo, sino que es como que tú puedas de verdad sacar valor de lo que estás generando y cada persona necesita algo en específico. Cada persona necesita un monitoreo en específico y también necesita que la salud también evolucione para con ella. O sea, como que, tú lo que necesitas es... tanto porcentaje, no es como que estándarmente se dan tantos miligramos, por ejemplo, de un medicamento, porque siempre sigue así y es más fácil normalizarlo, pero vamos a poder tener de a poco cada vez más información de todas las personas, además de la que ya hay, pero tan precisa que nos va a permitir hacer una salud completamente personalizada, automatizada, inteligente, y es un gran avance. Están mostrando cómo ellos visualizan también de aquí a unos años cómo va a ser todo este proceso con la inteligencia artificial. Y es increíble, no solamente la detección y el apoyo, el diagnóstico de patologías, diferentes patologías, sino que también de cómo va evolucionando y cómo lo mejoramos. Y es exactamente en eso que en lo cual nosotros estamos poniendo tiempo y horas y mente, porque tenemos que partir y lo más importante es generar modelos locales para poder hacerlo cada vez más personalizado a la población.
Eso es clave, y por lo menos qué bueno que lo estén anunciando acá en Latinoamérica, porque... el problema del sesgo es justamente eso, porque las bases de datos son todas del hemisferio norte y, bueno, sin contar que la mayoría son para datos de hombres, entonces, por eso, súper bien que se esté expandiendo y que ingresen datos de otra gente del mundo y vayan viendo la necesidad específica de cada uno.
Así es. Así que estamos súper entusiasmados porque, bueno... por mucho tiempo yo me estuve metiendo mucho en el tema de ChatGPT y OpenAI y todo lo que están entregando, pero ahora también se viene, hay tanta competencia, que también se vienen otros motores, otras cosas que podemos conocer como Gemini y todo lo nuevo que está entregando Google o lo que está entregando la competencia o incluso las herramientas open source. Hay muchas herramientas open source donde uno puede hacer pruebas, donde uno puede hacer sus propios asistentes, donde uno puede entender de mejor manera cómo funciona la inteligencia artificial Pero lo más importante es que nos pongamos de acuerdo que, ya, pues, ¿qué es lo que vamos a regular? O sea, ahora si viene esta ley de ciberseguridad y todo lo demás, lo regulamos, perfecto, ¿quién fiscaliza? ¿Es un poder que va a tener la PDI o qué? ¿Qué pasa con realmente con la gobernanza de los datos? ¿Qué está pasando con nuestros derechos digitales? Esas son cosas cuando usted vote ahora, que tiene que votar por gente, pregúntele, oye, ¿y dónde están mis derechos digitales? ¿Y qué pasa con los datos? ¿Usted está a favor o en contra? Y ahí se van a dar cuenta que necesitamos también parlamentarios modernos, que entiendan la envergadura de los datos, que entiendan el poder de todo, de la vida. ¿Qué escribiste? Bueno, puto. Sí, bueno, detrás mío hay una persona que se puede ver que se está sacando los mocos. No, me tiré. que se está arreglando. Menos mal que no estás como desnuda. Hola.
Pero eso es lo que pasa cuando cuando se anda en terreno.
Sí, es que estamos trabajando por usted, porque justamente hoy en una hora, sí, tengo que salir corriendo. En unos minutos nos van a dar un premio a mujeres que abren camino, así que agradezco mucho a
Cafalaro. Y ese te calza, bueno, no es que los otros premios no te calcen bien, pero ese calza perfecto. Yo siempre te he descrito como Trail Blazer personal, mi abre caminos personales.
Mi pala mecánica.
No solo para mujeres, si no se pongan, no se apropien de la exclusividad de Barbarita Lara. Esto es la es propiedad de todos. Yo la vi primero.
No sé qué diría mi esposo, pero bueno. Sí. Sí, él me vio primero.
No es cierto, ese otro crush que tengo yo es Roberto, así que también no tengo ningún problema, ese problema.
Igual lo amo, igual lo amo.
Sí, igual me encanta, sí. Roberto, yo también lo quiero para mí. También lo quiero para mí.
Sí. Oye, estamos súper agradecidos de el trabajo que se está haciendo de poder impulsar a más mujeres también a través del programa Fem Bio Bio. En mayo nos vamos a ir con las niñas a Inglaterra y a España. Y pronto les vamos a contar de que estamos trabajando con otras industrias que están interesadas en hacer apoyos también a niñas y a mujeres en STEM, pero un apoyo distinto, no el taller de programación y que ahí se queda, sino que una cuestión que sea a largo plazo, una cuestión que cambie mentes, que les patee la mente, que de alguna manera las mujeres nos veamos y nos encontremos también con ecosistemas internacionales y que podamos hacer mucho más. Así que feliz de todo lo que está pasando, feliz de lo que está pasando en la inteligencia artificial. Ya quiero tener mi robot de NVIDIA, ya quiero tener mi robot de Samsung, ya quiero tener mi DALL-E, ya quiero tener todo lo que salga. Porque qué bacán que estoy viva para poder vivir esto. No sé si ustedes lo han dimensionado, pero estamos justo en un proceso que yo pensaba que iba a pasar después. Sí, que se iba a nombrar mucho más, pero no, estamos aquí. Así que junto a los morlacos.
Ayer estaba pensando algo súper parecido y pensaba, ay, qué bacán estar viendo esto. Y después me dio pena y dije, ay, quizás cómo va a ser el futuro cuando yo no esté.
Pero bueno,
ni se me ocurre la tecnología que podría estar en ese futuro.
En el futuro, vamos a resolver tantos problemas que vamos a tener mucho tiempo, y probablemente vamos a vivir muchos años más. Y no vamos a saber qué hacer. O sea que
vamos a tener mucho tiempo, mucha energía para poder adorar a nuestros amos y señores robots que van a dominar la Tierra.
Así, recuerden hablarle con humanidad a su ChatGPT y a todos sus asistentes.
Alexa, gracias, Google.
Muchas gracias, ChatGPT, por todas las cosas, por tu favor de servir, por ayudarme a hacer
que
todo
Dios eso. Te bendiga.
La gente me preguntaba en un taller por qué le daba las gracias a ChatGPT, porque no podemos perder la humanidad. Y cualquier cosa, cuando los robots ya estén conquistando el mundo, se van a acordar como, esta es la que le daba las gracias. Así que hay que tener cuidado, siempre humanos, pedir piedad y todas esas cosas, por favor. Pero recuerden que después las problemáticas van a ser otras. ¿Cuál es nuestro propósito acá en la Tierra? Cuando ya tengamos quizá una vida más larga, cuando podamos vivir 100 años, 200 años, todo lo más. ¿Pero para qué? ¿Para qué vivir tanto? ¿Cuál es tu propósito en la Tierra? ¿Quieres hacer más tecnología con propósito? ¿Queremos conquistar otro mundo? Yo creo que ese tipo de preguntas son las que se vienen. Y es más complejo aún que el robot de la inteligencia artificial, es como la humanidad.
Se pone filosófico, claro.
Sí, y como ya han sacado todos los ramos de filosofía, yo creo que vamos a estar un poco en problemas. Pero muchas gracias a todos por estar aquí en Tech and the City. Estamos transmitiendo de la capital, desde Santiago para ustedes y de Concepción, la mitad de
Concepción, por acá.
¿El ombligo?
En un rico día de calor, ¿dónde quedó el otoño? Es cierto, estafado. Así no se puede vivir.
Oye,
en el centro.
Dijeron que se vienen temperaturas de 34 grados para Santiago, para abril. Así que prepárense y vayan a vivir a Viña del Mar, porque no se puede vivir en esta ciudad de mierda. Me voy.
Y me voy a hablar con la alcaldesa de Santiago ahora. Voy con la alcaldesa de Santiago y de hecho voy ahora.
Que estén bien. Los queremos.
Un abrazo. Nos vemos la próxima semana en Tech and the City.
Cuídense mucho.
Chao.
Nos vemos. Bye.